Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para hablarnos de uno de los avances científicos más extraordinarios de estos momentos. Un avance que puede significar mucho para los hombres y mujeres que de una manera u otra decidan aprovecharse de él. Y un avance, tengo que decirlo, que va a plantear, ya plantea, una serie de interrogaciones de carácter ético, de carácter moral, que el mundo tendrá que ver cómo resuelve. Porque de caer en manos irresponsables ese avance del que Mara va a hablarnos, quién sabe lo que podría pasar. Yo diría que este avance no parece provenir de la ciencia, sino del cine. Del cine, y del cine de ficción o del cine de terror, donde hemos visto tantas cosas inconcebibles y al mismo tiempo tan admirables como peligrosas, tan amigas del ser humano como enemigas del ser humano. La fabricación, por ejemplo, de ese automóvil inteligente, autónomo, capaz de manejarse solo, del que hablamos hace solo unos días, esa fabricación de ese automóvil resulta insignificante si la comparamos con esta hazaña protagonizada por la ciencia moderna de la que Mara va a hablarnos hoy en cuestión de unos minutos. Y ya verán ustedes que no exagero. Pero, ¿de qué vamos a hablar en esta primera parte del programa? Bueno, ayer y antes de ayer yo quise dar lectura a muchos de los correos electrónicos que ustedes nos cesan de escribirnos. Correos electrónicos que nos permiten tener una idea más viva, a veces dolorosa, a veces risueña, pero más viva de lo que sucede en Cuba al nivel más personal. No en plena calle, no en plena plaza, sino dentro de sus hogares, amigos, y más aún dentro de ustedes mismos, en su corazón, en su imaginación, en su mente. Y eso me complace mucho, porque no hay amistad sin ese tipo de intercambio, sin esa confianza de una persona en otra. Yo, por ejemplo, hablo todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo, no solo porque este es mi trabajo, sino porque esa es también, lo ha sido siempre, mi vocación, una de mis vocaciones, comunicar cosas y comunicarme, compartir ideas, compartir información, fantasías, recuerdos, ilusiones, compartir emociones que puedan ser útiles a otros. Útiles o simple y llanamente interesantes, curiosas. Y quien habla todo el tiempo, como yo, sobre todo ante un micrófono, no puede impedir que lo que uno dice, que lo que esa persona dice, le refleje, le pinte tal cual es. Porque podemos ocultar o disimular quiénes somos momentáneamente, pero no durante una hora, de lunes a viernes. Año tras año tras año. Es muy difícil pasar por otra persona cuando uno tiene que hablar tanto ante tantas personas. Ustedes no tienen un micrófono ante ustedes para que yo pueda escucharlos, para que yo pueda saber más de ustedes. Es más, es probable que a algunos de ustedes ni siquiera les atraiga comunicarse con muchas otras personas como me atrae a mí, por vocación. Además, ustedes y yo no podemos, lamentablemente, visitarnos, ni podemos citarnos en un café o en un parque a conversar. No podemos por razones que todos ustedes conocen muy bien. Pero ustedes sí pueden escribirme. Y por eso estos correos y estas cartas suyas son tan importantes para mí, porque completan el diálogo que yo emprendo a diario, porque impiden, amigos que me escuchan, que mis pláticas sean un monólogo. Y me confirman que ahí, donde cada uno de ustedes está en estos instantes, ahora mismo, ahí, hay alguien conversando conmigo, silenciosamente, lo sé, pero conversando conmigo. barajando todo lo que yo voy diciendo, reaccionando ante todo lo que yo voy diciendo, discrepando o coincidiendo conmigo, insertando matices en mis observaciones o añadiendo datos y puntos de vista valiosos a lo que yo digo. Y esa es mi mayor alegría. Una alegría que se multiplica cuando recibimos cartas y correos electrónicos como los que ustedes nos escriben y como los que yo voy a continuar leyendo y comentando hoy durante la primera parte del programa. Y es que hay cartas que, a pesar de los pesares y aún estando dirigidas a otras personas, hay cartas que nos alegran.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
¡Me diga!
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo pototo, el doctor me recetó. Sigue.
Volvió para la escuela Cleto.
¿Qué?
Porque se jorobató.
Calcio para el esqueleto y un jarabe para la tos. Sigue.
Guatemala está en matanza.
¿Qué dices?
Pan con queso pediré.
Guataplama de mostaza, que el pescuezo me viré.
Tengo un órgano que habla, porque jimagua tendré.
Y ahora duermo en una tabla de más agua que compré. Que se enfermó la viejuca.
Sí, la vieja está figura de tú, pero ya el médico le cayó encima ya.
¿Y qué médico le asiste tú?
Bueno, ella la insiste, el mismo médico que mató a tío Sinesio.
Pero Sinesio murió, chico.
Sí, murió.
¿Pero de qué?
Hombre, bueno, muerte natural. Tú sabes que lo mató un tren, ¿no?
¿Lo mató un tren y tú dices que muerte natural?
Hombre, por lo menos es que lo coge un tren. Lo más natural es que se muera, chico.
Pobre Sinesio.
Sí, es que lo retrozado todo, pero tú sabes que él estuvo longanizando.
¿Eh?
Él estuvo longanizando.
Hago.
Bueno, yo hago lo que puedo.
No, agonizando.
Él estuvo agonizando desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche.
Ajá.
Y en vista de que no apareció la cabeza, pues el pobrecito se tuvo que morir de todas maneras, chico.
Ven acá, chico. ¿Y dónde lo tendieron?
Bueno, él lo tendieron en la caja de piano que tenía propiedad de él allá en el reparto de Yeguipón.
¿Y cuántos cabían en esa caja de piano, chico? A lo sumo, el muerto y tres más.
Sí, pero yo de afuera, ¿tú sabes lo que hacía? Con la pandilla mía cantar una cosa que dice así.
Entren, que caben tres.
No caben cinco, ni caben siete.
Entren, que caben tres.
De tres en fondo vayan pasando.
Entren, que caben tres.
No prendan fósforo junto al muerto.
Entren, que caben tres.
Qué buen borracho ha pedido el barrio.
Entren, que caben tres.
Amigos, son Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar, o Pototo y Filomeno, o el tremendo juez y Tres Patines, interpretando Carta de Mamita, una de las cartas más famosas que se han escrito en Cuba. Y una carta que siempre nos alegra escuchar, ¿verdad? Siempre. Tiene una frescura, tiene la gracia, que tiene la tremenda corte. Tiene un tipo de humor que no pasa de moda. No pasa de moda. Pero bueno, volviendo a sus cartas, a sus correos, mejor dicho, a sus correos electrónicos. Amigo Leonardo, yo me proponía hoy leer y comentar su correo más reciente y sus décimas, hoy. Pero no quiero hacerlo a la carrera, ya ve como el tiempo no me alcanza para quedar inmediatamente bien con todos ustedes. Lo siento. Deme hasta la semana que viene para poder leer esas décimas con gusto y también añadir alguna información a lo que está sucediendo en estos momentos y acaba de sucederle en estos días a Willy Arteaga, el joven violinista venezolano que ha conmovido al mundo y al que dedicamos aquí más de un programa. Deme hasta la semana que viene, Leonardo, para poder hacerles justicia a su correo y a sus versos. Widner, gracias por estar en contacto conmigo. Ya hemos tomado nota de tu solicitud. Leodanis y Yoleisi, Osneris y Moraima, allá en Campotuey, Majagua, Ciego de Ávila. Qué gusto saber de ustedes, saberles ahí, ¿eh? Saberles al tanto de lo que hacemos. Un abrazo para todos. Recuerden, como digo siempre, que ustedes son muchos, afortunadamente, ustedes, los oyentes, ¿no? Y yo soy uno solo. De manera que me cuesta un poco de trabajo mantenerme al día siempre con la correspondencia. Aquí tengo también un correo de Amias o Amias Santalor Rodríguez, un correo procedente de La Habana del Este. Saludos, amigo mío, y bienvenido a la radioaudiencia de este espacio. Aquí tengo un correo de otro Alexis. Porque aquí tenía, a ver, creo que los pasé por alto. Sí, aquí tenía, señoras y señores, unos correos que no puedo dejar de leer. Mi deseo, repito, es llegar a leerles y a comentar las cartas escritas de puño y letra que ustedes también me han escrito, y voy a llegar a ellas. Pero antes debo ocuparme de estos correos electrónicos que son mucho más abundantes y cuya contestación también me preocupa posponer. Por ejemplo, hablaba de Alexis. Ayer llegaron varios correos, entre ellos uno que dice lo siguiente: ¡Viva Radio Martí! Dijo hace más de 20 años mi vecina de Taguayabón, Isidora López, hija de Juliano López, un señor que fue un opositor de los Castro hasta su muerte. Confieso, nos dice este oyente, que cuando oía la música de la emisora me asustaba. En la escuela metían mucho miedo. En mi casa, mi mamá oía la novela, pero casi en mute. Es decir, casi en silencio. Mi abuelo, sin embargo, José Ramón González, ya fallecido, ponía los programas duros. Abuelo, dice este oyente, sembró en mí la semilla de la verdad del régimen tirano y asesino. Y ya en mi juventud compartí con otro faro de luz, mi hermano en Cristo Mario Félix Leonard Barroso, quien hace mucha falta aquí. Pero otros debemos hacer nuestra parte, dice este oyente. Doy las gracias a mi hermano Leonardo Alonso, que me regaló un radio para escuchar la verdad de lo que pasa aquí. Gracias Dios, gracias Martí, gracias a todos. Les escucha Alexis González Borges. Pero es que hace unos días, amigos, hace solo unos días, habíamos recibido otro correo de Alexis, un correo donde nos decía lo siguiente: gracias a Dios primero, luego a un patriota que me facilitó un radio nuevo para escuchar Radio Martí. Aquí todos los radios que vende el dictador son con frecuencia FM para alejarnos de la verdad. Ese patriota es para mí un maestro, un amigo, un padre, sin negar el mío. Leonardo me ha enseñado este programa, y qué mejor cosa puedo hacer en el estreno del radio que escribirles ahora mismo que están hablando de la carta de Lezama Lima a ese niño que aún quiere una Cuba limpia. Desde hoy cuenten con un nuevo y fiel oyente. Alexis González, Libertad y Vida. Alexis, cuánto gusto nos dan tus correos, cuánto gusto nos da saber que te tenemos desde ahora en adelante, gracias a una gestión de nuestro amigo Leonardo. Entiendo perfectamente todo lo que me dices y me parece estupenda esa frase, libertad y vida, ¿verdad? Porque de nada nos sirve la libertad si no tenemos la vida. La vida es lo esencial, señoras y señores, y después quizás venga la libertad, pero la vida es lo principal. Por eso ustedes deben cuidarse mucho. Acabo de decírselo a un oyente que nos escribe con frecuencia. Cuídense. Sí, sean fieles a sus deberes, sean fieles a sus deseos en lo que al futuro de Cuba se refiere, pero cuídense. Cuídense mucho. Que libertad sin vida tampoco es libertad. Yo quiero darles las gracias de veras a todas esas personas que traen a otras al grupo de nuestros amigos, que inician a otras personas en Cuba en la escucha de este programa. Libertad y vida, amigo Alexis. Thank you.
ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Amigos, aquí tengo un correo de otro Alexis. Creo que es otro Alexis, o será el mismo, vecino de Camajuaní. Pero estamos escuchando en estos momentos a José Luis Perales interpretando una canción que también es una predilecta de este programa. Un velero llamado Libertad.
Con los demás, na, na, na. Los demás. Y se durmió. Y la noche le gritó. ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, ay, nada, azules como el mar.
Efectivamente, José Luis Perales interpretando esa preciosa canción titulada Un velero llamado Libertad. Efectivamente, aquí tengo, señoras y señores, un correo de otro Alexis vecino de Camajuaní, que nos dice que ha recibido su radio. ¡Qué bueno, Alexis! ¡Qué bueno! Y agrega lo siguiente, lo único que le faltó fue una pegatina grande que dijera Radio Martí. Pero yo la espero para ponérsela. Dios los bendiga. No imaginan el bien que nos hacen y el ánimo que nos dan. Eso es lo importante, amigo Alexis. Que ustedes sonrían con este programa, que este programa les sea útil, y que les dé ánimo, que les dé ánimo. Aquí tengo, están llegando correos de varios amigos. Adrián, ya vamos a tomar nota de tu petición. Leonid, qué bueno que sonríes con nosotros. Félix Llerena, qué bueno que estás ahí. Damaso, cuánto lamento lo que me cuenta de Holguín. Yo he recibido también, señoras y señores, entre estos correos reciente, uno de un oyente que se firma la cubanita Isabel y que dice lo siguiente. Tenga todo el colectivo de Radio Martí mis saludos. Soy una cubana de 50 años, la cual, siendo una niña, veía como mis abuelos en su radio americano de otra época, ya obsoleto, oían la cubanísima todo el día. Y me fanatizó toda esa programación que me fue envolviendo en ese mundo. Más tarde empezó Radio Martí, convirtiéndonos, yo en ese momento y mis abuelos, en los primeros oyentes cubanos de su emisora. Ellos, mis abuelos, me inculcaron desde entonces sus ideales, los cuales sigo hoy día y nadie me hará cambiar. Ellos solo pensaban que algún día tuviéramos allá una oportunidad. A ellos la muerte se lo impidió, pero yo sigo aferrada al legado que ellos me dejaron y no descansaré hasta lograrlo. La cubanita Isabel pasa a describirnos una serie de trámites dirigidos a realizar ese sueño y termina diciéndonos, sin más, una cubana ama de casa que quiere seguir en sintonía con ustedes. Tengan buenas tardes, la cubanita Isabel. Amiga mía, solo podemos desearle éxito en sus gestiones y felicitarla por tener tan presentes los ideales y el legado de sus abuelos. Hay gente que desdeña la importancia de los abuelos en la vida de una persona, y los abuelos, en estos años difíciles para Cuba, en estos años de confusión y de pérdidas, los abuelos han jugado un rol clave. Algún día vamos a tener que hacerles justicia. No en balde, hay un proverbio alemán que dice lo siguiente: los árboles más viejos dan los frutos más dulces.
Fruta. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mame y bizcochuelo. Piñas, piñas dulces como azúcar, cosechadas en la loma del Caney. Llevo el rico mango de mamey, piñas tan deliciosas son como labios de mujer. ¿Quién quiere comprarme fruta? Mango, de mame y bizcochuelo. Piña, piña dulces como azúcar, cosechadas en la loma del Caney. Llevo el rico mango de mame, deliciosas como labios de mujer.
Amigos, son los del Caney, interpretando Frutas del Caney, el bello pregón de Félix B. Cañé. Alexis acaba de escribirnos para decirnos que él es el mismo, que el segundo es el mismo que el primero. Qué bueno, Alexis. Bendiciones para ti también. Mara ya está con nosotros. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ella y con ustedes. Espérenos.
Tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme frutas sabrosas? Marañones y mamoncillos del Caney.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Interferencia.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la actriz e intérprete británica, Rinor. Jessica Jiménez trae el Eurosatélite, lo que más suena en el viejo continente. A Contacto Directo nos escribe un joven desde Villa Clara. Y en el flashback recordamos un éxito de La Voz, Mark Anthony. Y hace 4 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
La ilusión se hizo latir y el latido un garbancito en su interior. Poco a poco el garbancito tuvo dedos, labios, ojos, corazón. La inquietud golpeaba el nido, culebrillas en el vientre de mamá, y la resta de los días fue sumando vida contra la ansiedad. Hubo fiesta en las flores, se inundaron los caos de todos los ríos. Al unísono todas las voces hablaron de amor. se brindó en las tabernas, se encendieron faroles en pueblos perdidos, y las musas brindaron canciones cuando Pedro llegó.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. La ilusión se hizo latido, y el latido, un garbancito en su interior. Poco a poco el garbancito tuvo dedos, labios, ojos, corazón. Ha sido Pedro Guerra, el cantautor canario español, interpretando una canción suya titulada Cuando Pedro llegó, una canción dedicada a la concepción y el nacimiento de su hijo Pedro. De ahí esas palabras, la ilusión de tener un hijo, claro, se hizo latido, y el latido se hizo un garbancito en su interior, en el interior de su madre, de la madre de ese niño que iba a nacer, de la mujer de Pedro. Poco a poco el garbancito tuvo dedos, labios, ojos, corazón. Y hemos comenzado la segunda parte del programa de hoy con esta canción, por razones que ustedes van a comprender cuando, en cuestión de segundos, hablemos con Mara. Antes de darle la bienvenida, yo quiero darle las gracias a Carlos López por estar en sintonía con este programa. Un abrazo para usted, Carlos, y muchos cariños para su mamá. Espero que su mamá se sienta bien pronto. Sabemos que nos está escuchando, así que lo mejor para los dos. Y quiero, por supuesto, darles las gracias a quienes me permiten llevarles este espacio. Hoy están con nosotros Jaime Almiral como productor y Danilo Fuentes Cortés como operador. Dos excelentes amigos con quienes me da mucho gusto siempre trabajar. Pero bueno, Mara ya está aquí. Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando. ¿Y tú qué tal?
Bien, y ahora contigo mejor.
Ay, gracias. Tú tan galante como siempre.
Oye, el tema que vas a abordar hoy se las trae. Y se las trae desde tantos puntos de vista que no sé por dónde vas a empezar.
Orlando, a mí me pasa lo mismo. Pero yo creo que quizás lo mejor sea que comience preguntándote.
¿A mí?
Algo que sé que tú sabes. Lo que quiere decir en inglés la palabra crisp.
Crisp.
Se deletrea C-R-I-S-P. Tú lo has usado mucho.
Ay, Mara, ¿cómo no voy a saberlo? Si me paso la vida, amigos, evitando los pasteles de guayaba que estén muy crispy. Es decir, que estén muy tostados, muy crujientes, ¿no?
Bueno, entonces, si crispy quiere decir crujientes, ¿qué quiere decir crisper?
Crisper, bueno, vas...
Con E y R al final.
Bueno, quiere decir más crujiente, más tostado, ¿no?
Ajá, pero también quiere decir otra cosa en estos momentos de este siglo.
¿De veras?
Sí, cómo no. Y vamos a hablar de eso.
A ver.
Ok, en primer lugar, yo quisiera recordar algunos vocablos que vamos a estar mencionando en este programa, porque voy a tratar de hacer esto lo más simple posible, porque ni yo soy capaz de decirles a ustedes lo que es en términos claros, porque es una cosa muy enredada.
Ajá.
Y muy moderna. Yo te he oído a ti decir, por ejemplo, que allá en Palma Soriano había una familia que tenía, que los hijos siempre tuvieron muy buenos genes, porque esta gente tuvo, los hijos eran altos, fuertes, las mujeres eran lindas. Yo también, por parte mía, yo he dicho que parte de mi familia, y yo no estoy en esa parte, tengo que aclararlo, estoy hablando de la familia por parte de Vita.
Ajá.
Conoces a Vita, conociste a Vita, mi tía.
Sí, sí, claro.
Que esa gente tiene unos genes, tenía unos genes o tiene unos genes muy buenos, porque son gente saludable, gente que vive hasta larga edad, todas esas cosas. Entonces, los genes son diferentes para todo el mundo.
Ajá.
Los genes están formados por secuencias del ADN. Cuando hay un crimen, la sangre de una persona que se encuentre en el lugar del crimen siempre se chequea, y ese ADN solamente es igual al ADN de esa persona. No hay más nadie que pueda tener un ADN que otro tiene. Es como las huellas digitales, vamos a decir.
Es la manera más segura de identificar a alguien, ¿verdad? Por su ADN.
ADN, el ADN. Bueno, pero hablando de los genes,
sí.
Hemos oído todos nosotros la historia de esa actriz tan bella que se llama Angelina Jolie.
Claro.
Yo creo que todo el mundo ha visto fotos de Angelina Jolie.
Estuvo casada con Brad Pitt, ¿no es así?
Por muchos años, efectivamente.
Y que ha adoptado 1 millón de niños.
Un millón de niños, y también ha tenido ella hijos. Bueno, Angelina Jolie descubrió en cierta etapa de su vida que ella tenía un gen que había tenido su familia materna, muchas de ellas habían muerto por causa de cáncer de seno. Y ella se hizo un estudio genético y descubrió que ella tenía en su genoma, que es el conjunto de genes, ella tenía la mutación, esa misma mutación en sus genes. Y esta mujer decidió una cosa muy drástica. Ella sabía que tenía muchas papeletas para ganarse la lotería de tener un cáncer de seno en el futuro. Y entonces esta mujer tomó la decisión de hacerse una mastectomía doble. Sin tener cáncer en los senos todavía, pero ella prefirió cortarse ambos senos y ponerse implantes antes de correr la suerte que habían corrido su madre, su hermana y su abuela.
Bueno, y decir esto públicamente, es decir,
y lo dijo públicamente.
Que eso fue admirable, que una mujer tan bella como esta, que depende de su belleza en cierta forma para efectuar el tipo de trabajo que hace, ¿no? Para trabajar en el cine, dijera que se iba a amputar ambos senos.
Fue una cosa sorprendente y todo el mundo dijo, ay, Dios mío, yo nunca hubiera hecho eso.
Está loca.
Está loca, efectivamente, pero no estaba loca. Y tenemos que aclarar que el cambio en un solo gen, una sola mutación en un gen puede ser el que dé la proclividad a 10.000 enfermedades.
¡Wow!
Enfermedades hereditarias, hereditarias. Vamos a hablar de una de ellas en un momentico.
Mara, es decir, que un gen puede decidir nuestro destino.
Efectivamente.
Nuestra muerte.
Hasta 10.000. Algunas de las enfermedades son curables, pero pueden ser incurables, como el cáncer, que todavía no se ha encontrado cura. Ahora, vamos a hablar también de lo que quiere decir la palabra edición. ¿Cuándo se edita? Yo, por ejemplo, sé perfectamente que cuando uno graba una canción, ¿okay? Un cantante que grabe una canción, si hay una frase en la cual se le vaya un gallo cuando está grabando,
o no le quede bien,
o tenga una flemita, o lo que sea, el técnico puede editar. Yo estoy seguro que Jaimito hace lo mismo con tu programa.
Claro, claro.
Si dices algo que esté equivocado, pues él puede luego editar.
Suprimir el error.
Suprimir el error.
Ajá.
Y el hombre, ya que hemos explicado esas dos cosas, el hombre ha jugado de manera seria, los científicos han jugado con los genes en muchas maneras en el pasado. Por ejemplo, los genes de los mosquitos que producen el Zika, se han modificado los genes de ese mosquito o el gen de ese mosquito para que sean estériles, y entonces pues se cree una generación de esos mosquitos sin que tengan el gen que produce el Zika a las personas, que es una cosa tan terrible. Por ejemplo, a los cerdos se le han modificado los genes que son genes que el cuerpo humano rechaza para poder tener tener ¿cómo se llama?
Para utilizar poder... para utilizar los órganos de los cerdos
órganos,
los seres humanos.
Exacto, para poder tener genes en esos cerdos que se puedan utilizar en seres humanos, como válvulas del corazón, etcétera.
Y que, y que el ser humano no rechace esos órganos.
Y que no los rechace, efectivamente, porque le han quitado, les han editado los genes esos que pueden traer esa ese rechazo Ajá. por el ser humano.
Ah. Es decir, que esto que tú estás describiendo es lo que se llama edición genética.
Efectivamente, edición genética.
¿Y qué tiene que ver esto con la palabra que
con el crispy de tus pasteles?
Sí, con los pasteles crujientes o muy tostados.
Bueno, fíjate, también hemos visto gallinas que han sido genéticamente cambiadas para que tengan enormes pechugas, que me parecen una cosa muy
horrorosas. He visto fotografías de ellas,
sí,
efectivamente.
Hemos visto los anuncios.
Efectivamente.
Para que las flores tengan diferentes diseños de colores. La clonación del mismo tejido humano para obtener células madres.
Mm.
La clonación de las ovejas, Dolly, de los ratones, se han clonado este tipo de cosas. Y todo esto tiene que venir, viene a colación por esta palabra que hemos dicho que es CRISPR.
Ajá.
En realidad es esta técnica científica que ha estado de moda en este mes de agosto, ha sido una cosa que ha estado en todos los medios noticiosos.
¿Por qué?
Porque se acaba de publicar un estudio Ajá. en la revista Nature,
Ajá.
donde se ha explicado de esta técnica que se llama CRISPR, sin la E después, con una raya slash Cas9. Es un mecanismo que fue descubierto en las bacterias.
Mm.
Y se trata de una suerte de tijeras moleculares que pueden, de manera muy, muy, muy precisa, editar las partes que no se desea del genoma humano, porque es la primera vez que esto se hace en embriones humanos, para reemplazarlos, reemplazar estas partes que se quitan,
Ajá.
que se editan, reemplazarlas con nuevos fragmentos de ADN que no tengan problemas, que no tengan ciertas mutaciones.
Una pregunta, Mara, es decir, esta técnica, entre comillas, ¿se descubrió en las bacterias?
Sí, se descubrió en las bacterias. Fíjate que dice, tengo un artículo que
donde
dice,
todo hay, donde quiera hay una lección.
Efectivamente, dice, en origen CRISPR es un mecanismo de defensa de las bacterias frente a los virus.
Mm.
Dado que algunos virus insertan sus genes en el ADN de las bacterias y de este modo se aprovechan de ellas para fabricar nuevos virus.
Es decir, entonces, que las bacterias tienen esto para defenderse de los virus.
Efectivamente, para no dejar que los virus proliferen.
Y lo que ha hecho el hombre ha sido aprovechar la lección de las bacterias.
Sí, efectivamente.
Qué cosa tan tremenda, ¿no?
Y las tijeras que utiliza el hombre
Ajá.
para cortar estas modificaciones, estos genes que están mutados, que están cambiados.
Y que pueden hacernos daño.
Exacto. Estas tijeras son enzimas, se utilizan enzimas para usarlas de modo de tijera, para hablar en palabras comunes y corrientes.
Ajá. ¿Para qué? Para cortar... Las
células... los genes mutados.
Bien.
Los genes mutados, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que esto es lo que salió
por favor.
Ahora a relucir, ahora en agosto, en esta revista científica.
A ver.
Este estudio utilizó 75 huevos humanos. El huevo es cuando se unen el espermatozoide masculino con el óvulo.
Es el óvulo fecundado, ¿no es así?
Es el óvulo fecundado, Ajá. el huevo. Bueno, pues los hombres padecen de una condición cardíaca hereditaria que produce la muerte inmediata. Lo hemos visto a cada rato. Desgraciadamente escuchamos en la noticia de que un atleta ha muerto, un hombre joven, un hombre saludable, supuestamente, y resulta que el hombre muere y no se sabe, y entonces se hace la autopsia y resulta que han muerto por una miocardiopatía del ventrículo izquierdo, que es una cosa que se hereda.
Ajá.
Es una cosa que se hereda y es por una mutación de un gen que ese individuo lleva en su herencia.
Ajá.
Entonces, lo que se ha hecho es, se toma el espermatozoide masculino y el óvulo femenino y antes de que se junten, de que se fusionen para fecundarse, se le corta a ese espermatozoide, a ese gen que está en el espermatozoide masculino, a ese gen, se corta ese gen que tiene esa mutación.
Y se suprime la posibilidad de que la criatura que nazca de esa fecundación herede el problema del padre.
Efectivamente.
Qué
y
maravilla.
Además, ese pedacito que se le quita a esa cadena, se le pone, porque es como una cadenita que tiene que tener principio y fin. Le quitas un pedazo a la cadena y entonces tomas ese mismo pedacito de la cadena del óvulo femenino que está sano, se ha escogido un óvulo sano, y se le pone ese pedacito a la del espermatozoide. Y entonces ese gen va a ser saludable. Y de ahí, pues, se fecunda y se reproducen. Lo único que no se dejan vivir, no se dejan fecundar más de 3 días por cuestiones éticas.
Por cuestiones éticas.
Sí. Este experimento tuvo un éxito in vitro, como es natural, del 72%, que es un porcentaje enorme, enorme. Se utilizaron 75
huevos, dijiste,
huevos,
¿no? Sí.
Y 75 espermatozoides de 75 hombres.
Ajá.
Okay. Es un éxito enorme, pero no se permite que se utilice, que se deje vivir más de 3 días, porque bueno, eso es vida.
Claro.
Eso es vida.
Es una criatura en cuyo desarrollo antes de nacer ha intervenido el hombre.
Efectivamente. Entonces todavía hay
Mete
miedo, yo sé. Y hay muchos, bueno, también se supone que este método, el CRISPR, se utilice también en problemas de para curar enfermedades.
Mara, una pregunta. Esto, por supuesto, tiene que tener lugar antes de que la persona nazca.
Efectivamente, efectivamente. Pero déjame decirte otro de los beneficios y voy a andar rapidito estamos llegando al final. Para fines terapéuticos, o sea, ya después que el hombre está vivito y coleando, los científicos han extraído células inmunológicas inmunes de un paciente que tiene un cáncer de pulmón agresivo. Y usando esta tecnología le han quitado el gen que es un receptor de proteína que es el que facilita que el tumor crezca.
Ajá.
Y se le ha inyectado, se han multiplicado en in vitro, se han multiplicado esas células y se le han reintroducido al paciente. Y teóricamente eso va a mejorar el sistema inmunológico, la respuesta inmunológica del hombre contra el cáncer de pulmón que tiene. Ahora, ya sabemos todo lo bueno que puede hacer, pero ¿cuáles son los problemas éticos, Orlando?
A ver.
Bueno, el comité de la UNESCO, el comité de bioética de la UNESCO, impuso una moratoria para no aplicar esa edición genética a óvulos, espermatozoides y embriones humanos que se pongan, introduzcan en un útero para que se desarrolle por ahora. hasta que no se decida, no solamente en Estados Unidos, sino mundialmente, los límites de estos experimentos.
Claro.
¿Por qué? Porque cayendo en manos
irresponsables.
Esto puede producir grandes problemas.
No puede producir el caos, porque si pueden influir en la vida, figúrate tú, qué cosa tan tremenda.
Pueden llegar a ver niños hechos a la medida que tú creas, de que tú quieras, bebés diseñados, que sean rubios, con ojos azules, de pelo lacio.
Que sean súper inteligentes.
Efectivamente, y súper fuertes.
Es decir, que si este avance cayera en manos de gente mala, para utilizar un término, podría ser terrible para la humanidad.
Podrían crear superhombres, como en la película aquella, Los chicos de Brasil,
claro,
que se trataba
de crear
pequeños Hitlers,
así es. Mara, bueno, se acabó el tiempo. Quizás podemos retomar este tema en otra ocasión porque es estupendo, ¿okay?
Es estupendo. Yo creo que tenemos que pensar, ustedes los oyentes y yo y Orlando, tenemos que pensar hasta dónde ustedes creen que este gen se debe dejar, perdón, que este proceso del CRISPR se debe dejar caminar, ¿hasta dónde?
Así es.
¿Y cuándo cortarlo?
Conversación entre vacas y terneras sobre modernas maneras de hacer la inseminación, dijo con indignación la vaquita pigirigua: no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro, no salgo de esta manigua, y aunque me cubran de oro. Que me den el toro para seguir a la antigua.
Señoras y señores, es Pedro Luis Ferrer interpretando Inseminación Artificial. Nada, así vamos a poner fin al programa de hoy.
Y Orlando, yo creo que esa vaquita, la pijirigua, se hubiera opuesto a la experimentación genética.
Yo también lo creo. Bueno, esperemos que la vida no le dé la razón, Mara. Gracias.
Encantada.
Señoras y señores, hasta pronto.
Aquí me llaman contento, quizás para que me hinche, pero yo tengo un berrinche, que estoy casi que reviento, como que monto y no siento, en esa diaria parranda. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro bien. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro bien. Que lo mío no es dar sin, es uno como de un metal.
¡Qué contento si estoy casi que reviento!
Se lo pido por favor, dejen el experimento.
¡Qué contento si estoy casi que reviento!
Se lo pido por piedad, para sacar el cuero.
Abusadores,
aunque no sea de raza, para calentar motores.
Abusadores,
miren que si muero después no quiero flores.
Abusadores,
ni una proética ni un tubo más, señores.
Abusadores,
soy un animal pero no hay razones.
Abusadores,
ahí si mi guirigua pudiera darme un roce.
Abusadores,
sacrificar la noche.
Abusadores.
para sacarle el cuero.
Abusadores,
aunque no sea mentira.